Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
R con R guitarra. R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón. Corazón verde del oeste.
Hola, hey. ¿Cómo están? Ya empezamos el Factor Mario. Siempre temprano acá con los pajaritos. Antes eran dinosaurios, ahora son pajaritos. Esto evoluciona. Bueno, acá no evolucionamos mucho más bien. Involuciamos, lo que se diga, vamos para atrás. No tenemos manera de enmascarar nuestra decadencia. Pero, en fin, se trata de vivir. Es nuestro lugar, estamos aquí y aquí están las cosas, están. ¿Qué pasa? Y pasan muchas cosas. Está Alberto, una especie de cadena nacional que permanentemente se ve por televisión y por los portales y por la radio, todo el tiempo el drama espantoso y la proximidad a la locura que parece haber caído en algún momento, presuntamente, porque todavía no hay un juicio, una sentencia. El anterior presidente Alberto Fernández. A mí siempre, no lo ocultaré, me pareció un personaje espectacularmente desagradable y jamás he confiado en sus palabras, aflautadas como una cantante, como un tiple de ópera. La voz finita. Parecía insoportable, peinado así a la cachetada, galán viejo. Pero no esperábamos esto. Lo que presuntamente ocurre es tan evidente que lo ponemos presunto porque hay que imponerlo. Algún día tenemos que evitar condenar antes de la condena. Veremos. Todo parece. ¿Qué te diga? Pero también es un hecho político, ¿eh? Es un hecho político cuyos resultados se van a prolongar durante muchísimo tiempo de manera muy decisiva y muy dramáticos, y muy dramáticamente. Esto nos ocupa. Nos ocupa en tantas cosas, digo, por seleccionar un poco aquello, ¿no? En los Juegos Olímpicos hicimos algo, nuestra modestia, el chico que tiene el sobrenombre de divertidísimo, de maligno, y que se incluyó en los Juegos Olímpicos, ese deporte extraordinario de volar con una bicicleta y dando vueltas maravillosamente. Sí, eso es una medalla de oro, el que consiguió la Argentina. Hizo un gran esfuerzo nuestra maratonista femenina. Entró 21. Hizo lo que pudo, digamos. tiene 31 años. Leonas, en fin. Prácticamente pasó. La mayor cantidad de medallas fueron para China y para Estados Unidos. Los enemigos mellizos que se enfrentan en todos los campos, incluso en la cantidad de medallas que puedan conseguir, porque a la vez de ser un canto al cuerpo y al deporte y a la condición humana, es un hecho político. También, inevitablemente lo es. Y la extraordinaria presentación y cierre y clausura, pues hay miles de opiniones acerca de eso, pero que fue asombroso y único. Esto lo podemos discutir. Así vienen las cosas. Cada mes esperamos, ansiosos, ya casi como una adicción o una forma de desesperación, el número de inflación. El último número ha sido de 4, es decir, va a ser muy alto al final del año, igual, aunque baje un poco, que está bajando. Pero hay muy poco consumo. Por lo menos se ha bajado considerablemente el consumo, la gente lo compra. Es decir, parte de la inflación que tiende a bajar un poco, afortunadamente, y empecinadamente por parte de Milei, lo cual está bien, eso no significará que a fin de año vamos a tener una inflación altísima, de todas maneras, con salarios muy bajos en términos de comparación, una economía que se mueve en dólares, pero nosotros recibimos pesos. Algunos ganan mucho, la mayoría pierde. Es una vieja historia. Pero bueno, ¿qué te diré? Te diré Paul McCartney. Es también una leyenda viviente, con sus mitos fantasmagóricos. Hay quienes afirman que no es verdaderamente el Beatle, sino que Paul McCartney habría hace mucho y habría también reemplazado por un tipo igual, y todas esas leyendas y disparates que se surjan con las teorías conspirativas. Llegará dentro de poco a la Argentina, donde siempre es naturalmente muy bien recibido, y nosotros vamos a escucharlo en una extraordinaria canción que no tiene que ver con los Beatles, no está compuesto por los Beatles, sino fue un encargo para la saga y serie de James Bond, Live and Let Die, es decir, viví y deja morir, siempre lo incluye, siempre incluye a Paul McCartney en sus conciertos, con un enorme éxito, y no tiene que ver con el repertorio de los Beatles, pero no importa, es formidable. Van a ver, ya lo sabemos, pero lo vamos a escuchar de nuevo, ¿qué te parece? Paul McCartney, Live and Let Die.
When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in, say, live and let die.
Live and let die.
Live and let die. We'll be right back.
this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die.
Vicente López incorpora una nueva herramienta de seguridad vial que permite detectar drogas presentes en el organismo del conductor de una manera rápida. De esta forma se continúan reforzando los controles vehiculares y test de alcoholemia y estupefacientes de distintos puntos estratégicos del municipio. En este sentido, la intendenta del partido, Soledad Martínez, participó de un operativo junto a las referentes de la Asociación Madres del Dolor para verificar el funcionamiento de estos dispositivos. Estos tests sirven para detectar la presencia en el cuerpo de drogas ilegales como cocaína y marihuana, ilegales que afectan al sistema nervioso central y alteran negativamente la capacidad de manejo.
Mario Mactas te espera con El Factor Mario. Un pequeño universo sustentado por un estilo personal que deja ver la vida de una manera propia. Los sábados a las 7:30 de la mañana por Radio Cultura.
Bueno, un momento, se avecinan. Tenemos el toque, Vicky Mactas. Que es, pues... como les diría, es de doble faz. Es su propia música con los espíritus, sus propias composiciones, su guitarra, pero está entre las primeras guitarras de nuestro país con los espíritus, Vicky Mactas. Además es un explorador de la música, le gusta aventurarse, viaja mucho por otro lado, afortunadamente, porque el mundo es muy vasto como para quedarnos en una mirada pequeña, y él pues es un cazador de música ecléctico, no busca un género, una época, busca la música que habrá encontrado, ¿no? Hola, Miki, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
Bueno, te escuchamos.
Bueno, volviendo a tu introducción, claramente somos aquí fanáticos del instrumento de guitarra, sí, en todas sus variaciones, y casi te diría sobre todo la guitarra criolla, la guitarra que más se toca en el folclore argentino. Es esa guitarra que tiene cuerdas de nylon, sí, a diferencia de la guitarra acústica estadounidense que se usa con cuerdas de acero. Es otra sonoridad, pero a nosotros nos encanta esa guitarra, la guitarra criolla. Ajá. En este caso vamos a ir a la provincia de Salta.
Vamos
a escuchar un superhéroe de la guitarra, como es Eduardo Falú.
¡Ah! ¡Qué maravilla, Miki! Que sí. Yo fuimos amigos, muy amigos con Falú, ¿eh? Lo recuerdo mucho al turco querido. ¡Qué guitarrista, por Dios!
La verdad que sí, en este caso vamos a escuchar Murmullo de la Laguna, una pieza instrumental, y no se confundan, no son varios guitarristas, es uno solo.
¡Ajá! Oh, mirá vos, claro que qué artista, qué grande, y además él encontraba para la música puramente instrumental, porque cantaba maravillosamente bien con esa voz única, en temas con título muy poético habitualmente, ¿no?
En este caso, Murmullo de la Laguna es una canción en la cual se despliega y hace el trabajo de varias personas en uno de una manera casi sobrenatural, y mucho más no queda para decirlo que escucharlo.
No, claro, por favor, cuanto antes, Miki Mactas. Gracias por el hallazgo. nunca he escuchado. Y qué buena oportunidad de escuchar Murmullos de la Laguna por el genial Eduardo Falú. ¿Vamos a ello, Miki?
Vamos a ello.
Vamos. Hay varios Croque Madame en la ciudad, creados por el mismo y genial constructor de que, algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza extraordinario, como reviviese la Belle Époque, pero con el toque ya tecnológico, porque el tiempo ha cambiado. Pero allí, donde vamos nosotros, a Pereira, Lucena y Libertador, allí cruzando el Automóvil Club sobre Libertador, pegado e integrado al Museo de Arte Moderno, hay una gran jardín adoquinado y en herradura. Probablemente los carruajes entraban por allí, el Palacio de Errázuriz, que es contiguo. Árboles centenarios, olivos maravillosos, gigantescos, una fuente de gran belleza. La gente preciosa y cantarina. Pues puedes estar al aire libre, o si te
te tocó un día un poco de incomodidad con el clima. Muchas personas se quedan de todos modos, ¿eh? Abrigan un poco y se quedan afuera igual, pero adentro es muy muy lindo, muy muy bonito. Croque Madame es una verdadera creación, no se lo pierdan. Pokebus, la mejor flota fluvial del mundo. Y esto no es una de esas exageraciones. Ha unido las orillas de nuestro mar dulce del Río de la Plata. De esta manera lo ha hecho como nunca. Pues sí, se iba, se venía, eran planetas desconocidos, pero la geopolítica, la amistad, el comercio, los negocios, la felicidad, la euforia, la puntualidad, la ecología, ha modificado por completo todo. Buquebus es un hecho histórico.
En el marco del mes de las infancias, el municipio Tigre organizó una jornada creativa para el disfrute de más de 350 niños y niñas en las instalaciones del microestadio Contador Ricardo Ubieto, ubicado en el Polideportivo San Martín de Don Torcuato. Autoridades comunales participaron del desarrollo de la actividad denominada Festival de Juegos y Deportes, que se realizó en conjunto con United Way Argentina y personal voluntario de 25 empresas. La propuesta, que tuvo como finalidad resaltar la importancia de lo lúdico y el deporte, contó con la presencia de niños y niñas que asisten a los centros educativos complementarios, La Lechería, Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra Señora de la Paz. Durante el encuentro disfrutaron shows de circo, música, actividades lúdicas y un stand de la Escuela Municipal de Ajedrez. Además, recibieron desayuno, almuerzo y merienda. El presidente y CEO de Metrobas, Tomás Córdoba, resaltó la seguridad y el bienestar de los clientes como pilares fundamentales del servicio de la distribución del gas y destacó la importancia de la innovación y la tecnología para mantener un alto nivel de desarrollo en el sector energético. Durante el evento Energía Capítulo 2, organizado por el diario La Nación, en el que compartió con otros líderes de la industria su visión sobre el rol clave del gas natural en la matriz energética, Córdoba explicó que Metrogas presta un servicio de manera continua y confiable y que pone a la seguridad del cliente como prioridad. Si hay un corte en el suministro de gas, es porque estamos cuidando al cliente, porque la realidad es que los cortes se realizan por una cuestión de seguridad, que es nuestra principal preocupación, dijo el presidente de la empresa. Respecto al desarrollo de gas en Vaca Muerta, Córdoba explicó que la compañía que preside es parte del eslabón final de la cadena, que es la distribución a los hogares, a las estaciones de servicio o empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 11 partidos del sur del conurbano bonaerense. Es muy necesario que haya una producción que se mantenga y que crezca para que nosotros podamos distribuir de manera continua y confiable. Nuestra visión es sumarnos en todo lo que sean inversiones en materia de eficiencia e inversiones de modernización que ayuden en el último eslabón. Que esa eficiencia se traduzca en mejoras para las personas, un contacto eficiente o en reducir nuestros tiempos de atención, aseguró Córdoba, quien preside la mayor empresa de distribución de gas del país con unos 2.500.000 clientes.
UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Momentos sumamente atractivos e interesantes. Porque ha aceptado conversar con nosotros Ignacio Zuleta Puceiro. Zuleta es un gran periodista, ya lo sabemos. Lo vemos como columnista de Clarín y lo vemos desde hace mil años, siempre a partir no solo del hecho actual, real y del momento, que es la grandeza del periodismo bien hecho, sino también de una robusta cultura que pertenece a la sociología, a la historia, a la filosofía, etcétera. Eso ya no hay más. Ignacio, ¿cómo estás?
Bien, yo te quiero aclarar que yo vengo de la poesía, yo soy de la literatura. Mi origen es
como
yo poeta. Estudié literatura.
Como poeta.
No, no, como yo era profesor de literatura, soy un lector, yo sé leer y escribir.
Sí, sí,
y
sí.
Como vos, he buscado el lugar donde mejor es más rentable cultivar y explotar esa rudimentaria habilidad que es leer y escribir. Sí. Vos pertenecés al mismo. Si no hemos ganado la vida con el sudor de nuestra lengua y el sudor de nuestra pluma.
Cortados por el mismo molde, por supuesto. La literatura y la manera de sobrevivir de alguna manera y con el periodismo. Y no lo hemos hecho tan bochornosamente, en tu caso brillantemente, pero...
No. Vos has agregado la literatura de ficción, que es otra grandeza y ya es, bueno, ese es un arte superior.
Por eso me he tragado toda la colección Minotauro, creado por Paco Porrú hace tantos años.
¿Sabés que acaba de aparecer un libro que acabo de leer? Lo compré el fin de semana en la Feria del Libro, en la Feria de Editores, que es una feria muy interesante que se hace ahí en Chacarita, que es una feria de editores independientes, no de los grandes grupos.
Ya
ha salido un libro, ha salido una biografía de Paco Porrúa muy, muy divertida, donde cuenta toda la historia de él, de Minotauro, de cómo se hizo. Más bien una especie de historia del publishing, de cómo se creó la colección.
Qué lindo.
Tiene realmente, es muy muy atractiva.
¿Aclaremos?
Yo no soy un lector como vos de ciencia ficción, pero me interesó mucho y me la devoré una noche.
Claro, no, sí. Aclaremos que Poca Porrúa fue el editor principal de la editorial sudamericana, quien aceptó editar 100 años de soledad luego de 20 rechazos en distintas editoriales importantísimos del mundo. 20 rechazos.
Bueno, y fue el que descubrió para la lengua española a Tolkien,
claro,
a Ray Bradbury, y fue el está muy descrito, porque se ve que el autor, que es un profesor, un investigador de La Plata, de la Universidad de La Plata, ha tenido acceso al archivo, entonces es muy interesante la correspondencia que él tiene, por ejemplo, con Cortázar cuando están preparando Rayuela. Y eso es una novela divertidísima, la verdad que vale la pena ese libro.
Sí, este libro queda recomendado, desde luego. ¿Cuál es el título?
Camino un par de pasos y te digo, pero sigamos conversando.
Bueno, pero no importa. Importa, pero me lo podés decir después. Paco Porrúa, editor exquisito, un poco colérico.
Sí, yo no lo conocí, pero por la biografía dicen que era un tipo muy cascarrabia.
Compartimos pueblo en Sitges y de vez en cuando...
Exacto, él se fue a vivir a Sitges. Yo me acordé de vos, cuando leí ese capítulo, dije... Ahí vivía Magda, dije
sí,
mi mujer.
Sí, sí, sí. Por eso se hizo famoso Sitges, porque yo vivía ahí. Y compartíamos bar con Porrúa, en silencio prácticamente, a la inglesa, pero bebíamos bastante, un poco censurable en este aspecto, pero siempre salía algo encantador.
El libro se llama Minotauro, una odisea de Paco Porrúa, lo escribe un profesor que se llama Martín Castañet.
No me lo perderé, gracias por...
Minotauro se llama. Acaba de aparecer porque es un libro que ha salido este mes.
Qué lindo.
Y se lee en la noche, porque es un libro, además muy bien hecho, porque recorre toda la historia del catálogo de Minotauro. La verdad que vale la pena mirarlo, verlo.
Gracias, Ignacio Zuleta, inicialmente por nuestra conversación con esta recomendación espléndida. Pero las cosas en la Argentina, por dar un salto en otra dirección, no parecen estar en situación espléndida. Tenemos una serie de dificultades y se asegura, digamos casi por un coro de adhesiones en televisión, la luz de una recuperación en el país. Esto no es una pregunta, es mi interés por saber cómo ves este mapa, como si alguien mirara la mesa de arena de una guerra.
Mira, nosotros siempre cuando es un lugar común del periodismo describir una crisis según la acepción de la Real Academia. Crisis es en un gabinete cuando se van unos ministros y todavía no han llegado los otros. Es el momento en que se fueron unos y se espera que asuman otros. Uh-huh. Creo que la Argentina está viviendo en este año que nos toca vivir, que es el verdadero año de los 40 años de democracia, porque la democracia no empezó en el 83, empezó en diciembre del 83, o sea, el 84, no, el 2024 son los 40 años. Ha terminado un gobierno el año pasado que no sabemos si era tan gobierno, porque tenía una economía desmandada y un descontrol político que le hizo perder las elecciones, aún sacando 44% de los votos, o sea que es importante retener eso, sí, es la mitad del electorado de la Argentina. Sí. Y viene un nuevo gobierno que todavía no llega, porque este gobierno ha designado la mitad de los funcionarios que debería designar, no tiene legisladores, ha podido sacar, negociando con la oposición, solo dos leyes, no tiene gobernadores, no tiene programa porque tomó el programa de Cambiemos, no tiene funcionarios porque los funcionarios son los de Cambiemos, no tiene partido porque se quieren quedar con el partido de Macri. Entonces yo creo que es un gobierno que todavía no arranca. Cuando a mí me piden un juicio sobre el gobierno, digo, yo voy a esperar un poco, a ver qué rinde.
Mira, claro.
Lo demás, lo que se ve es pura...
pura red social.
Mecánica... económico, o sea, que baja la inflación o los indicadores. Bueno, si vos producís un fenómeno de recesión, de paralización de la economía, de congelamiento de la actividad, no se pagan las deudas que tiene el Estado con las compañías que construyen caminos, se le baja el sueldo a los jubilados, se congelan los sueldos, y vos producís un enfriamiento de la economía, la inflación te va a bajar. Entonces, para mí eso no es ni un plan económico, es como decir, no voy a comerme dos huevos fritos, voy a comer uno solo. Pero eso no es un plan nutricional. Entonces yo espero que salgamos de esta crisis, ¿no? que se termine de ir el gobierno que estaba, cosa que no ocurre, porque este gobierno tiene a Daniel Scioli y a Guillermo Franco, que eran notorios funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, y no se han ido, sino que siguen, y todavía no llegan los otros. Porque vos no sabés si el que gobierna es Milei, o es Patricia Bullrich, o Macri, o Caputo, que es de Macri. O sea, hay una ensalada de crisis. Yo diría que es una crisis, una hipercrisis. No por la profundidad, sino por la extensión, porque ya lleva 8 meses.
Sí, es verdad. Pero mantiene una cierta luna de miel, según las encuestas, en el caso de Milei particularmente, ¿no?
Pero eso es normal, en todos los gobiernos. Hay un crédito que es saludable para cualquier gobierno, y eso es bueno. Eso lo que tiene que hacer un gobierno es aprovecharlo, de la confianza.
Ahora, nuevo. Te diré, perdón por esta pequeñísima interrupción, tal como has descrito esa crisis, esos que se van pero no han venido aún otros, una frase de Flaubert pone Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, donde dice: los antiguos dioses habían muerto y Cristo no había nacido todavía, no había llegado todavía. Hubo un momento en que los hombres estaban solos y ese fue el tiempo de Adriano. Es un poco lo que nos está pasando acá, en términos un poco ridículos, sí.
No, ridículos no. Yo creo que yo creo que es así, es una metáfora muy muy ilustrativa. Los que se fueron no se terminan de ir, pero no están ya, y los que iban a venir todavía no llegan, y no sabemos si va a venir alguien. Lo cual a mí me inspira una percepción que yo he tenido siempre de la Argentina. Argentina es un país tan fuerte, tan grande, tan rico, y con tan poca población, y tan ilustrada, y tan ambiciosa, e inclusive aspiracional. Tenemos los tenemos los unicornios, los mercados libres, el Papa, Messi, Grossi, que maneja la industria, la actividad nuclear en el mundo. Tenemos la Argentina, yo creo que a veces demuestra que le sobran los gobiernos. No necesitamos gobiernos. Nos gobernamos solos. Déjennos solos. Ha habido periodos en donde no ha habido gobierno. Yo, hasta por ironía, pero yo te podría decir que la ausencia de gobierno en la presidencia de Alberto Fernández el último año era notable. Porque hasta lo poco que hacía, Cristina de Kirchner se lo fustigaba y se lo descalificaba en público, y era la vicepresidenta, era la que lo reemplazaba si se moría.
Claro,
qué increíble. Yo no sé si hay ahora gobierno, ¿eh?
No, bueno,
acá, gobierna el Congreso, ¿eh? Gobierna el Congreso.
Gobierna el Congreso.
El Congreso, y el presidente, lo ha dicho Guillermo Francos, no entiende la política. Lo ha dicho en público el jefe de gabinete. Milei no entiende la política. No. Dice, Milei no le interesa la política.
No.
Él se dedica a viajar, a atender a su novia, que me parece lo más tierno que hace,
por supuesto.
A criar sus perros, que es una noble tarea.
Desde luego.
Menem diría, es un arte y una ciencia, diría Menem.
Sí.
Pero no se ocupa de la política. Y dice, a lo mejor está bien. Vamos a llegar a la etapa superior de la Argentina, donde podemos prescindir del gobierno.
Bueno, él finalmente, el presidente Milei se define como un anarquista, de manera que si haya gobierno,
claro, pues dice que
no
lo que hay
gobierno,
lo quiere destruir.
Lo mismo.
Dice que lo que él lo va a romper. Pero, o sea que también, ahora, eso tiene una racionalidad muy profunda. Lo mío no es solo una broma de sobremesa o de mañana temprana.
Sí.
Es porque creo que la Argentina tiene una sociedad civil fuerte, que vota siempre lo mismo, que articula su representación en dos grandes familias políticas que ocupan el 80% del electorado desde hace 100 años, que asegura paz y prosperidad y alternancia dentro del sistema democrático como no lo asegura ningún país de la región y muy pocos de Occidente. O sea, tiene activos muy importantes. Tiene una economía poderosísima, en donde vos sos un hombre, yo te he visto en los congresos de APRESID, es primer actor mundial en los agronegocios, como se dice ahora.
Sí.
Es la vanguardia de la tecnología en global, en la industria satelital. O sea, la Argentina es un país extraordinario.
Aprendí de un líder como Víctor Trucco, que es un hombre extraordinario, que modificó a la presidencia, a la Argentina, y preservó la llanura productiva inmensa de la Argentina.
La vanguardia tecnológica del campo.
Sí.
Inventamos la soja transgénica.
Sí,
la soja la trajo Felipe Solá cuando era secretario de Cultura, de ministro de Cultura de Menem.
Totalmente.
Eso fue un aporte de la Argentina. O sea, ese país, ¿para qué quiere un gobierno? ¿Me puede decir usted, gobierno, qué viene a hacer acá?
No sé, no me hagas preguntas tan difíciles si se trata de la Argentina. Parece que para nada. Pero sin embargo hay uno.
Y sí.
Y dentro de él, pequeño, porque está el presidente, la hermana, que es la secretaria general de la presidencia, y unos jóvenes leones, y Santiago Caputo, que parece que tiene un poder inexplicable y enorme, y nada más, es decir, no, y dentro de ello, muchas luchas de las que se llaman intestinas.
Una hipótesis que no he demostrado aún, pero tengo algunos testimonios, de que el rol de la hermana del presidente y del joven Caputo es una ficción periodística generada por el gobierno, porque todas las epopeyas que se les atribuyen las cuenta el propio gobierno.
Claro.
O sea, nadie vio nada. Nadie puede probar que hay un hecho importante de la realidad política argentina del gobierno de Milei que surge por acción u omisión de la tarea de la señora Karina Milei y del señor Santiago Caputo.
Es una ficción
explicativa. Es una ficción explicativa que el gobierno apela o porque no quiere explicar o porque quiere ocultar cómo se deciden las cosas. Para mí son como era Antonio de la Rúa con Fernando de la Rúa, o como era Adelina de Viola con Menem, o el soldado Chamamé con Menem. Sí, eran cortesanos a los cuales se les atribuían grandes poderes y que en realidad eran intermediarios, eran pantallas para entretener al público. Porque es muy entretenido de que la hermana del presidente sea más importante que el presidente.
Muy buena jugada, si es... Si
claro,
se
y
da,
es un señor, si se da, señor Caputo, se da, que se no, se sabe, no se sabe si terminó el secundario, que dice que gobierna el mundo y que todo el mundo le obedece. Yo, la verdad, no he visto a ningún político importante de la Argentina hacerle caso nada de lo que esa gente dice o hace. O sea, nadie me lo ha podido demostrar.
Qué conversación.
Los desafío. Los espero en la Plaza de Mayo. Sin sobre todo.
Qué maravilloso. Es Ignacio Zuleta, es decir, un pensamiento propio y una mirada. Inteligencia acerada sobre las cosas, pero tal como queda descrito implacablemente, no da para ponerse a bailar esto.
No, obviamente la Argentina tiene problemas muy graves, tiene problemas de certidumbre, que es lo más importante, la certidumbre. Y nosotros tenemos gobiernos. El mundo es una situación que es el mundo contemporáneo, que entiende o cree que las soluciones económicas van a resolver la vida pública. La vida pública la resuelve la política. Hay un riesgo país alto y el mercado le toma examen a la economía de Milei y le niega el crédito, porque sí. No hay certidumbre política.
No se sabe,
no hay futuro.
No lo hay.
Y un gobierno o un político que no genera futuro, el campo produce soja, la vaca produce leche, el político produce futuro. Y si el político no produce futuro, el riesgo país va a ser siempre alto, porque la tasa va a ser alta, el costo de instalar una inversión va a ser altísimo, me va a costar carísimo el abogado, me va a costar carísima la seguridad jurídica, y eso es lo que encarece la situación de la Argentina, la incertidumbre política. Y eso es lo que los políticos, a mi juicio, se equivocan al remediar, creyendo que con recetas económicas van a salvar a la situación.
Bueno, está todo dicho.
Yo creo que hay para mí el único elemento perturbador de la vida pública argentina es que hay una desinteligencia de la dirigencia de la realidad. El electorado no se equivoca. Vota lo mismo hace 100 años, vota dos grandes familias políticas, las dos coaliciones que hasta se confrontaron el año pasado. O sea, no estoy hablando del siglo pasado. Sí, del año pasado estoy hablando. La coalición peronista y la no peronista. Y eso es de una solidez extraordinaria. Ahora, ese electorado que se mantiene unido y están esperando a Godot, que venga alguien y los gobierne con eficacia, no se transmite a la dirigencia, que vive peleándose, creyendo que combatiéndose unos a otros y destruyéndose unos a otros se van a apoderar del electorado. Y no, eso no va a ocurrir. Por eso en la Argentina está gobernada por un señor que no ganó las elecciones. Acá perdió Cambiemos, perdió el peronismo y ganó el balotaje.
Así es.
Y ganó el señor que había sacado 29 puntos en la primera vuelta y es presidente. Chapó, extraordinario, prueba de la solidez del sistema político argentino. Sí. Toleramos a los Alberto Fernández y a los Milei. Mira vos.
Mira, y por último, porque tenés que descansar, porque esto es mortificante ya. Tanta conversación.
He dormido bien, he dormido bien.
Que se repite y reitera la publicación del New York Times. Debe ser, sí, sin duda es Thomas Friedman, quien arriesga la idea de que la Argentina tiene el peor de los problemas, vive en la angustia permanentemente debido a los líderes que han elegido siempre. Esta contradicción es devastadora.
Yo creo que es un problema. El problema de la Argentina es un problema de la inteligencia que tienen los dirigentes de los problemas de la Argentina. Y no es original, porque la idea del economicismo, de creer que la receta económica soluciona la política, está muy generalizada en el mundo y es parte de los problemas que, de gobernabilidad que tienen los países. Hoy la gobernabilidad de los países con el sistema institucional de la democracia liberal del occidente europeo está fracturada.
Sí.
No hay país que no tenga lío. Mira Chile, mira Brasil, saca a Argentina, saca a Uruguay. Saca forzosamente Inglaterra, que alternó gobiernos con cierta paz, aunque no nos olvidemos que la primer ministro May duró 17 días. Un desastre.
Sí, y o sea, no nos olvidemos quizás que el alcalde de Londres es musulmán y ese problema despunta como un conflicto muy serio y creciente.
Bueno, pero esos son problemas que a lo mejor son, digamos, más difíciles, más profundos de resolver, porque tienen que ver con la integración social profunda de esos países, pero sí. Si vas al instrumento de gobierno.
No, tenés razón, sí, absolutamente. Sí,
Trump dice que solo acepta resultados electorales donde él gana.
Sí, claro.
Directamente, solo claro. Maduro, como Maduro, igual que Maduro. Yo sí. Gané. No, pero mire que acá dicen que no gané. No, yo gané. España está, vos que sos un vecino de Sitges, ha seguido la saga del señor Puigdemont. Que sí. Clandestino la semana pasada está volteando el gobierno de Sánchez y está haciendo peligrar la gobernabilidad de Isla en el Parlamento catalán. Está sí. Demoliendo desde la clandestinidad, desde el pueblo de Waterloo, mirá vos el lugar que se fue, sí, eligió sí. Para vivir en Bélgica.
En Bélgica.
Desde Waterloo está masacrando el gobierno de España. Un señor que está clandestino hace 7 años, perseguido por la justicia. O sea, es insólito, España, por Dios.
Es insólito, sí.
Que fue el imperio donde no se ponía el sol, de Felipe II y de Carlos V.
Sí.
Bueno, el imperio más pues grande que ha conocido el planeta.
Empieza a ponerse. Finalmente que agradezco enormemente que te hayas hecho un rato, ¿eh?
No, yo te agradezco mucho. Y te agradezco que me llames, ya te lo he dicho, porque cuando vos me llamás por la radio, yo soy un hombre que soy un, ¿cómo se dice? Ni panelista soy. Soy invitado a tus programas y la gente tiene mucho efecto en el público.
Bueno,
me rebotan y me comentan y me dicen
y
cosas.
Muy estimulante.
Y me dicen cosas. Soleta.
Gracias nuevamente, que tengas buenas horas.
Gracias, Mario. Un abrazo fuerte y un saludo a los oyentes.
Hasta luego.
Adiós.
Ignacio Zuleta Puseiro es un grande del periodismo. Va más allá del repaso de los hechos, que permanentemente repetidos, por otro lado. De manera que la satisfacción es grande y benéfica. Estamos en el factor Mario. Estamos en Radio Cultura, estamos con Nico Ciancalini en la operación técnica y en la puesta en el aire y con nuestra productora de siempre, Luciana Garone, productora y ejecutiva, que o sea, un sostén como para apoyar la pared y estar tranquilo. Muchas gracias.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Oigan, siéntense cómodos, acomódense, a lo que quieran. Nosotros estamos comunicados. Por cierto, por medio de la música, bueno, no lo ponemos, no revoleamos la música. Bueno, por sensibilidad, porque significa un hecho. En el caso de Billie Eilish, la chiquita irlandesa, de una personalidad muy interesante, muy susurrante, muy personalísima en realidad, y fue elegida entre los cantantes que participaron del cierre de las Olimpiadas, la jovencísima y admirable Billie Eilish. ¿La quieren? La tienen. To take my love away.
said you won't forget my name. Not today, not tomorrow. Kind of strange, feeling sorrow. Like I change, you could borrow. When I come back around, when I know what to say. Not today, maybe tomorrow. Open up the door, can you open up the door? I know you said before, you can't cope with anymore. You told me it was war, said you'd show me what's in store. I hope it's not for sure, can you open up the door? Did you?
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, atención. Vamos, va él principalmente a hablar de cine con una voz muy autorizada, como es Leonardo Despósito, quien... Él no solo es un erudito, sino también un teórico, un docente, un examinador del fenómeno del cine en nuestras vidas. Y como se aproxima, si es que ya no está en marcha, un formidable curso y revisión del mítico director John Ford, tenemos aquí afortunadamente la palabra de Despósito, quien ha aceptado conversar un ratito con nosotros. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
¿Quién fue John Ford?
Mira, John Ford es el más grande. es el más grande realizador de cine que tuvo la historia, y para mí es uno de los tipos más influyentes en la historia del cine, no solo porque hizo películas extraordinarias, sino porque además con esas películas extraordinarias hizo varias cosas, quiero decir, pensar el cine mismo, pensar la relación del hombre con el espacio y con el mundo que lo rodea, pensar las relaciones humanas, crear formas. Es la persona que, creo yo, con algunos otros, con Raoul Walsh y Alan Dwan, otros realizadores bien clásicos, creó la forma de filmar la acción física y al mismo tiempo el pequeño gesto que complementa la vida, y creó una cosa muy interesante,
a ver,
creo yo, que desarrolló, que es lo que yo llamo el tono americano en las películas. Vos viste que las películas norteamericanas, incluso el más grande de los melodramas, qué sé yo, Dios sabe cuánto amé, o sí, Imitación de la vida, etcétera, sí, siempre incluyen, o Vértigo, ponele, siempre incluyen algo de humor. Ese tono en el cual las cosas no son nunca, aunque haya una tragedia.
Qué extraordinario, claro, detalle, por favor.
Un tono, claro, un tono completamente, nunca es completamente trágico aunque haya personajes trágicos, nunca es completamente cómico aunque haya personajes cómicos. Ford sistematizó esa mirada sobre el mundo y sobre, creo que es lo más, digamos, lo más vivaz de la utopía americana, que esa cosa de que nada es completamente ni trágico ni cómico, nada es completamente feliz ni infeliz. Entonces encontrar ese punto medio y transformarlo en un tono que hace que el espectador se meta siempre en sus películas,
sí,
es, creo yo, el hallazgo más importante. Aunque Ford tiene como, digamos, si vos querés analizarlo, podés analizar millones de cosas, su posición política respecto del mundo. O sea, el cine de Ford es un cine de aventura, un cine de comedia, un cine de romance,
sí,
pero sobre todo es un cine político, es algo que siempre se soslaya cuando se habla de él, porque todo el mundo cree que...
A ver, pero John Ford... entremos en ese terreno entonces.
Claro, porque todo el mundo cree que John Ford lo único que hizo fueron westerns. John Ford tiene una carrera de 150 y pico de películas.
Lo único que creo yo, por ejemplo.
Claro, John Ford tiene una carrera de 150 y pico de películas, de las cuales un poco menos de 60 hizo en el sonoro. Y de esas películas que hizo en el sonoro, a lo sumo, con mucha suerte, porque algunos son dramas de la guerra civil, una docena son la quinta parte son western. Qué sé yo, Pasión de los Fuertes, Más Corazón que Odio, Un Tiro en la Noche, La Legión Invencible, todos esos son westerns. Entre ellos hay westerns bélicos, ¿no? Los tres que le dedicó al séptimo de caballería, ¿no? Ese regimiento en medio de una frontera en la nada entre el indio y la civilización, cuando recién se empezaba a colonizar el oeste.
Sí.
Y todo lo demás son dramas, comedias, pero siempre los personajes de Ford, los momentos que Ford elige, son momentos de clivaje, o sea, un momento de quiebre en la historia. Digo, vamos a poner un caso.
Bueno, se dice fácil, esto es alguien absolutamente histórico.
Claro, vos fíjate, vamos a poner un caso, ¿no? La Legión Invencible, que forma parte del ciclo que estamos proyectando en el Centro Cultural Recoleta, que programé para el Recoleta, tenemos unas cuantas películas. Tenemos El Caballo de Hierro, por ejemplo, que es su última gran obra maestra muda, que es la historia de cómo se construyen las vías férreas de este a oeste de los Estados Unidos.
Uy, uy, uy.
Y cómo se juntan, que es el símbolo de la modernidad, de cómo pasamos de lo antiguo a lo moderno en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos.
Te diré, perdón, solo un entreguiones. Es como el canto eléctrico de Walt Whitman, el despertar de los Estados Unidos.
Exactamente. Bueno, Ford es un cronista de ese despertar, pero también, ojo, soy un cronista del desencanto de la utopía americana.
Ajá.
Las dos cosas al mismo tiempo. O sea, te pongo un caso. Que,
sí.
El ciclo lo vamos a cerrar con la que para mí es la mejor película de la historia, que es Un Tiro en la Noche, el hombre que mató a Liberty Valance.
La he visto hace poco, sí.
Es una obra maestra.
Con Lee Marvin, ¿no?
Lee Marvin, James Stewart, John Wayne y Vera Miles.
Sí, sí, me acuerdo por lo de Lee Marvin, porque es mi actor predilecto.
Claro, que es el que hace de este famoso Liberty Valance.
Sí.
Es la historia de todo un flashback, o sea, es un senador que llega a un pueblito ya civilizado en el oeste y cuenta cómo fue cuando él llegó a ese pueblito que no estaba civilizado, y cómo él llevó las leyes, llevó la educación, etcétera, un pueblo que tenía dos fuerzas contrapuestas. Un matón, que era un patotero, el famoso Liberty Valance, que es el personaje de Lee Marvin,
sí,
que imponía las reglas a sueldo de los dueños de la tierra, ¿no? Por eso también es político, esos no se ven, los verdaderos villanos nunca se ven. Y un caballero de fortuna, un pistolero bueno, que es John Wayne. Y él dice, bueno, no, el salvaje oeste no puede ser estas fuerzas, es establecer la ley. Y toda la historia, cómo se pasa de lo que es el gran tema de América, y no solo de los Estados Unidos, de toda América, que es la dicotomía entre civilización y barbarie. A través de la historia de cómo un tipo casi que no sabía manejar un arma termina matando a este matón, ¿no? Este
matón y, ese es el matón y propietario también de las cosas.
Claro, eran los dueños de la vida de ese pueblito donde la ley no había llegado nunca. La ley era un papel así.
Qué belleza, qué extraordinario. Estamos hablando con Leonardo Despósito acerca del cine mismo, John Ford, este personaje casi irreal y legendario, según Leo Despósito, el más grande director de cine de todos los tiempos.
Obvio. Esa película, que también es una película sobre el periodismo, es cómo se construye el mito del oeste, cómo se transmitieron los mitos, digamos, las leyendas, y qué verdad había detrás. Entonces es, bueno, sí, la utopía americana triunfó, estableció la ley, la educación, el orden, y eso está también en otra de las películas que proyectamos, que es Resplandece el Sol, que transcurre en un pueblito de Kentucky, del sur de los Estados Unidos, y está también en La Legión Invencible, que es la historia de un puesto de frontera en la guerra contra el indio. Digamos, en todas estas películas siempre hay un punto en el cual vos tenés un mundo antiguo que está a punto de cambiar. ¿Y qué es lo que ese mundo antiguo le otorga a la civilización nueva? ¿Y qué es lo que la civilización nueva deja de lado? Entre ellas, personas también deja de lado.
Claro.
El hombre, vamos a pasar también, por ejemplo, una película que no es un western, que es El Hombre Quieto, que es uno de los... Pasamos dos, El Delator y El Hombre Quieto, no son westerns.
No, pero es también con John Wayne, creo, ¿no?
El Hombre Quieto es la historia de un boxeador irlandés que vuelve de los Estados Unidos por X razón, que se descubre a lo largo de la película, a su pueblito en Irlanda, donde la vida es muy tradicional y llena de reglas muy tradicionales, y se enamora apasionadamente de una mujer grande, soltera, con la que se casa. Y cómo se trata de adaptar eso, cómo el tipo que viene de América, que era la cuna de la modernidad, se vuelve a adaptar a un mundo más tradicional. Que es una comedia romántica, si vos querés, una comedia costumbres. Es uno de los Oscars que tiene Ford. Ford tiene 4 Oscars, entre ellos el Delator, que la vamos a pasar, y el otro es otro de ellos es el por El Hombre Quieto. Nunca ganó por westerns, vos fíjate.
Mira.
Sí, todo el mundo cree que bueno, nada, el gran director de western, que efectivamente él estabilizó esa, por eso decía, es político, ese género, que es la historia de cómo, repito, la civilización se le impone a la barbarie, no solo a la barbarie de los indios, estamos hablando de la barbarie de los caballeros de fortuna, que cuando termina la guerra de secesión van a hacer cualquier cosa a un lugar todavía inhóspito, donde había mucha riqueza, pero que todavía está inexplorado e inexplotado, cómo se establece la ley. Por eso te digo que es un
cine extraordinario, por favor. John Ford, esto te gustará. Yo lo vi a John Ford en el Hotel Danieli de Venecia.
Ajá.
No hablé, que nada, que yo estaba ahí en la pileta con el parche en el ojo. Y me produjo una emoción hace 50 años, asomamos mucho más, no me acuerdo. Y me contaron de quién se trataba, ¿no? Era el festival.
Claro, no era.
Tal vez
era
fuera jurado, no sé.
Claro, aparte de un tipo, hay una cosa muy divertida en Ford. Cuando vos le preguntabas, bueno, Peter Bogdanovich, gran director de cine, gran teórico y gran crítico también, le hace todo un libro sobre él, lo trata de entrevistar, y Ford, nada, respondía casi con monosílabos. Era muy parco y muy hosco ante los entrevistadores. Pero cuando le pregunta, le dice, bueno, ¿a ustedes qué les gusta? No, a mí lo que me gusta es la comedia. Por eso todas las películas de él tienden hacia, incluso los momentos más dramáticos, hacia algún toque, esto que decía del tono medio americano, ¿no? Las películas son muy divertidas. Una cosa, uno habla como comillas, teórico. Dice, no, porque Ford esto, aquello y lo demás allá, y creó tal cosa, hizo tal otra. Pero hay una cosa que hay que decirle al público siempre, son películas muy divertidas, porque John Ford, como todos los grandes cineastas, tenía algo en la cabeza, sabía que le hablaba a alguien. Y los grandes cineastas son los que sincronizan muy bien su hacer con lo que piensa el público.
Bueno, se llama arte, la obra y el contemplador.
Claro, pero no son esos cineastas, hay que no son despreciables para nada, hay grandes maestros así, que se hablan a sí mismos y muestran lo que piensan y dicen, bueno, ustedes verán qué hago con esto. No, no.
Entiendo,
Los cineastas populares, digamos, y el término yo te diría como un blasón, más que como un denuesto, como se suele usar, los cineastas populares lo que hacen es sintonizar con su público. Él trabajaba, Ford, como Hawks, como Hitchcock, como Minelli, como Douglas Sirk, etcétera, trabajaba en un sistema que producía películas como chorizos. Y había artesanos hábiles que no tenían una mirada propia sobre el mundo, y otros que sí, pero usaban esas herramientas. Decían, bueno, hay que darle una comedia a la gente. Bueno, vamos a hacer El Hombre Quieto. La voy a hacer como me parezca a mí. Aparte, un tipo tiene mil anécdotas, un gran borracho, un gran mujeriego, todas esas cosas.
Sí.
Muy desencantado después, porque él fue una cosa. Hay dos cosas importantísimas en la historia de Ford. Él fue uno de los que fue a filmar, los primeros que fue a filmar con rasgo de capitán, a registrar la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se hace el juicio de Nuremberg y se pasan todos los registros de los campos de concentración, los campos de exterminio en el juicio, que lo filmó George Stevens. Stevens había sido un tipo que hacía comedia, cuando vuelve de la guerra tan traumado no puede volver a hacer una comedia en su vida. Pero hay un documento que se muestra en la película, eso está en Netflix incluso, Campos de concentración nazis.
Uh-huh.
Es muda, es nada, son registros documentales, son documentos. Está firmado por... Dice, estas imágenes no han sido alteradas, estas imágenes son reales, bla, bla, bla. Toda la declaración de autenticidad de las imágenes está firmada por el señor John Ford, que seleccionó todo el material que sirvió como acta de acusación a los nazis en el juicio de Nuremberg, algo de lo cual me parece que cada vez más nos tenemos que acordar de lo que pasó.
Yo creo, ¿no?, que sí, yo creo que sí, porque amenaza con el olvido.
Amenaza con el olvido y peor, amenaza con el regreso.
Y amenaza con renacer, claro.
Sí, exactamente. Así que, bueno, eso es muy importante. Por eso te digo, Ford es un tipo, casi te diría, el historiador crítico del paso de la modernidad, de lo clásico a lo moderno, del mundo antiguo al mundo moderno. Y no era un tipo, digamos, las películas no son pesimistas para nada, por eso te digo, son muy divertidas, tienen mucha comedia, todas, incluso la más dramática, como El Delator. Hay mucha aventura, hay mucha épica. La épica es la del chiquito contra el grande, ¿no? Hay mucha épica, todo eso. Pues la construcción de una nación, pero una nación que representaba valores completamente nuevos, valores que no existían.
Bueno, ahí el hombre que mató a Liberty Valance, como mencionabas, se trata precisamente de eso, de David contra Goliat, ¿no?
Exactamente, y es... Esa película en particular, pero está, fíjate, en todas las películas, esto nos interesa a nosotros particularmente, en todas las películas hay periodistas, en todas, incluso las dos, digamos, más políticas, que son Resplandece el Sol, porque es una inacción, o El Último Hurra, que son películas sobre la política a nivel humano y cómo cambia eso. Siempre hay periodistas, y siempre la pregunta es, ¿qué se registra y cómo? ¿Cuál es el deber del periodista? Es muy importante eso, porque se da cuenta Ford en sus películas de que existe un cronista del presente, que eso es una profesión nueva, es algo que trae la modernidad también.
Increíble.
El periodista, si bien el periodismo se ejerce desde el siglo XVIII, ponele, el periodista es el cronista del presente. La tecnología le permite estar al día con el presente y no ser más un historiador, ver cómo fue el pasado y cómo funcionó, sino decir las cosas como son en el momento y qué elige contar y cómo. Eso está perfecto en Liberty Valance, ¿no? La famosa película que termina con la frase "este es el oeste, señor", cuando la leyenda se vuelve un hecho, imprima la leyenda.
Sí, sí.
Eso me parece que es clave.
Esto sí, eso es inmortal y es primordial.
Sí. Sí, 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 a mí me parece que es... Porque para algo sirve la leyenda. O sea, el mito esconde una verdad, o no la esconde, estiliza, mejor dicho, una verdad. Y Ford tenía muy claro eso.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y por qué, finalmente, para dejarte en paz, por qué John Ford se convirtió en ese artista descomunal, el más grande de la historia, capaz de conectar incluso no solo de su propia expresión, angustia o metafísico, ponele como Bergman, sino también con el apetito de los espectadores y demás, y darse cuenta de cómo iban a coincidir? ¿Qué hacía antes? ¿Cómo fue su biografía?
Mira, Ford es un tipo que es hijo, él dijo que había nacido en Irlanda, en realidad nació en los Estados Unidos, pero se reivindica tres cosas, básicamente, o dos importantes: irlandés, por nacimiento y tradición, y católico. Lo cual es bastante interesante, la mirada de los católicos y de los judíos, que son minoría en los Estados Unidos, que son los que formaron Hollywood. Hollywood lo formaron los católicos y los judíos en mayoría, ¿no? Que traían una tradición diferente de la que era el protestantismo, más la mirada protestante, no estoy hablando exclusivamente de religión o de creencias mitológicas, sino la mirada protestante pragmática de los Estados Unidos. Estos no eran pragmáticos. Los católicos y los judíos no son pragmáticos en el sentido filosófico del término.
Claro.
Sino más, pensando en otra cosa. Ford era primero eso. El tipo había hecho mucho teatro, era un gran lector de Dickens y de Shakespeare, se nota la huella, pues Dickens también era el tipo que incluso en una gran novela trágica como Casa Desolada incluye la comedia, ¿no?
Sí, sí.
Ese tono me parece que, como Griffith, Ford lo sacó de Dickens, que Griffith era otro gran lector de Dickens. Eso en primer lugar. Y después era alguien, y esto es importantísimo de tener en cuenta para cualquiera que quiera entender cómo es el cine, que se formó, él no estudió cine, porque no existía la estudiar cine. Estudiar cine es algo que se apareció en los años 60, 50, 60.
Claro.
Se formó en los estudios. Primero fue extra, fue doble de riesgo.
También.
Fue doble de riesgo. Fue operador de segunda unidad. Y después hizo todo el curso sonorum hasta ser realizador. Que bueno, en una época en la cual el cine era nada, un entretenimiento de masas y nada más, nadie lo pensaba como otra cosa, o algunos, solo muy pocos, era una industria. Y el tipo se formó en la industria, por eso tampoco, nunca alardeó demasiado de lo que es
de
ser
artista,
un artista.
Claro.
Nunca se consideró un artista, porque le decían, no, usted es un poeta, un artista, lo miraba diciendo, tráeme otro whisky, chao, no le importaba nada. Era así, todas las crónicas muestran eso de Ford. Incluso el final de The Fableman de Steven Spielberg, sí, donde hay un encuentro entre el chico y un John Ford interpretado por el director más opuesto
por Lynch.
Del mundo, que es David Lynch, ¿no? Se lo ve ahí, es una personificación muy parecida, ¿no? Hosco, pragmático en el hacer, ¿no? Esa cosa de dónde está el horizonte, qué es lo que hay que hacer en una imagen, cómo se define una imagen, para qué. ¿Qué es lo interesante? Que hay que interesar a alguien. Y bueno, nada, hizo todo el curso sonorum hasta que llegó muy joven a la dirección, hizo muchas películas con Tom Mix, uno de los primeros grandes héroes cowboys de la...
Galopantes.
Del primer cine mudo. Y fue haciendo películas cada vez más importantes hasta llegar a El Caballo de Hierro en 1924, y algunas otras, y después, nada, pasó inmediatamente al sonoro. Y se pasó toda la vida en el cine, fue a la guerra, fue a la Segunda Guerra Mundial, como te dije, registró. De ahí en adelante su obra se vuelve bastante más desencantada por lo que ve en los campos de batalla. Él registró sobre todo,
claro,
la guerra del Pacífico. Él filmó la batalla de Midway. La batalla de Midway lo hirieron, de hecho. Tuvo una herida y no fue una herida simple. Se volvió un poco más desencantado a partir de ahí, o en sus películas más gozosas, digamos, qué sé yo, La Taberna del Irlandés o Mogambo, eran una especie de celebración de la vida, de la pareja, del amor y de los placeres, y en otras películas era mucho más amargo, qué sé yo, Alas de Águila, El Hombre que Mató a Liberty Valance, El Ocaso de los Cheyennes, etcétera. Eso cambia mucho. Que odio, ni hablar. Más corazón que odio en el año 55, 10 años después de terminar la guerra. Así que me parece que hay ahí un cambio muy importante.
Muy importante.
Nada, desgraciadamente, se murió en la medida de los 70, cuando todavía podía filmar. O sea, Hawks, él, George Cukor, William Wyler, digamos, Hollywood los olvidó. Dijo, bueno, ya están grandes y podían seguir filmando. La última película de Ford es extraordinaria, que es Siete Mujeres, una película que toda feminista debería de ver, absolutamente, pues un canto feminista absoluto. No tuvo nada, la destruyó la crítica, nadie la fue a ver, y sin embargo es una obra maestra. Si alguien la puede encontrar, porque casi no hay copias de esa película, debería verla.
Leonardo Espósito, la verdad que estos minutos valen y han valido y perdurarán un buen rato en la memoria de quienes nos están escuchando acerca de John Ford, como un hecho memorable, satisfactorio, y la idea de que, bueno, se puede hablar de verdad en lugar de necedades acerca de alguien y de una obra y de un personaje, de algo que produce un entusiasmo inmediato. Estamos muy agradecidos por eso.
No, yo les agradezco a ustedes. Es hermoso hablar de estas cosas.
Nada.
Hay que hablar. Hay que hablar más de estas cosas y menos de lo que todos los días nos hace
pinchar el asiento. Hay que luchar contra la estupidez que avanza. Bueno, muchísimas gracias, Leo.
Gracias a vos, Mario. Un abrazo grande.
Hasta pronto, Leonardo Despósito. Si alguien entiende el cine, no ponerle una estrella, dos estrellas, tres estrellas, no, una síntesis, a ver qué vamos a ver, que también lo puede hacer, por supuesto, pero la grandeza del hecho cine, hay que ir a buscar a Leonardo Espósito. Estamos en el Factor Mario con Nico Ciancarlini, en la operación técnica y en la puesta en el aire, y también con nuestra legendaria productora Luciana Garone, productora ejecutiva y general. ¿Cómo andan por aquí? Bueno, está bien, pónganse cómodos. No da para una unanimidad. A veces estamos bien, a veces más o menos, y otros, qué sé yo, ya sabemos. No, es sinuoso el camino. Pero este rato, modesto, por lo menos vamos a tratar de que sea agradable, como mínimo. Hora de irse, señores. No nos vamos a prolongar demasiado. Como se dice en Italia, il pesce fra tre giorni puzza. El huésped después de tres días es como el pescado, apesta. No nos prolongamos demasiado. No vamos a correr ese riesgo. Además tenemos toda la programación de la cultura recomendable. Ahora mismo siempre cerramos con un tango. El extremadamente educado, sensible, Luis Cardei. Pero tenía siempre un culto, un grupo bastante grande de escuchar su estilo de tangos, porque siempre se arrancó con un tango. Una voz chiquita, bonita, sensible, expresiva, de Luis Cardei, como dos extraños. ¡Chao!
Me acobardó la soledad, el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón, entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños, lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Algo que ha de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si hoy me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. No quieres de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si hoy me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
R con R guitarra, R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón. Corazón verde del oeste.